Aquí estamos en esta tarde de Radio Nacional, en esta hoja de ruta, por supuesto, y tenemos nuestro momento malvinero, y nos preparamos, por supuesto, con este viaje imaginario a la zona de Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires, porque vamos a hablar con alguien que integra la Asociación de Combatientes de Malvinas de la ciudad de Avellaneda, y es un honor para nosotras, por supuesto, darle la bienvenida en esta tarde al veterano de Malvinas, Miguel Ángel Rodríguez. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Andrea y Elena lo saludan.
Buenas tardes, Elena, muy amable, gracias por contactarse conmigo, le agradezco la comunicación y espero sus preguntas o su inquietud, estoy a su disposición.
Bueno, Miguel Ángel, Andrea por acá.
Y por acá Elena.
Y Elena por acá, lo vamos a confundir, lo vamos a marear, pobre hombre. Bueno, Miguel, ¿cómo se viven estos 40 años de Malvinas?
Y bien, estos 40 años son muy especial por la cantidad de años que hace que sucedió la guerra, ¿no es cierto? Y este año fue muy especial con todas las escuelas que de acá del distrito y de distritos aledaños que nos han convocado para dar nuestro testimonio, ¿no es cierto? Uh-huh. Y los chicos están muy bien preparados por los docentes, ¿no? Los docentes este año han trabajado mucho con el tema Malvinas. La verdad que da una caricia al alma y una caricia al corazón, ¿no?
Me imagino, sí, un año de muchas emociones. Aquí también hubo un acto con muchísimas actividades. Bueno, ¿no? Vinieron veteranos de varios puntos del país, ¿no? Justamente para esa fecha. Y pensaba también, ¿no? Este reconocimiento y este homenaje también, ¿no? Porque llamarlos a dar una charla a una escuela es, por supuesto, seguir haciendo patria, seguir malvinizando, pero también es un homenaje a ustedes y un reconocimiento inmenso. Y pensaba que bueno, que eso no siempre fue así, que los años de la Vuelta de Malvinas, los primeros años sobre todo, fueron muy duros para ustedes. Sí. Y que de a poco se fueron organizando.
No, nosotros ni bien volvimos del conflicto, en el año 84, 85, ya empezamos a organizarnos porque necesitábamos un lugar para reunirnos, ¿no? Porque cada uno tuvo un distinto lugar en la isla y era necesario conocer la historia de cada uno, ¿no?
¿Y cómo fueron los días de Malvinas?
Y los días de Malvinas, yo te puedo hablar por lo que es ejército, fueron muy duros por el tema de la logística del ejército y parece ser que hubo problemas entre gente, mandos del ejército, que la logística fue dejó mucho que desear, ¿no es cierto? Que pasamos mucho hambre antes de que empiece el conflicto el primero de mayo, que fue los bombardeos, ya de antes ya venía mal la distribución, ¿no es cierto? Uh-huh. Tener que ir a revolver el basural o matar un pato salvaje que había ahí en Malvinas o ir al lechero que estaba a la entrada del pueblo, porque yo estaba entre el puerto y el aeropuerto, robar una vaca al lechero que estaba ahí para poder comer, ¿no? Uh-huh.
Que también es la otra cara, ¿no? De Malvinas. Y nosotras nos hemos propuesto en este año, ¿no? Ir buscando las voces, ¿no? Que cuenten las diferentes historias de Malvinas, ¿no? Porque Malvinas es todo esto sí. También que nos estás contando. Miguel Ángel, nos decías también que, bueno, de allí, desde la Asociación de Combatientes de Malvinas, también tienen una actividad constante de malvinizar, ¿no?
Sí, sí, nosotros venimos trabajando ya en el 2018 con la Facultad de Avellaneda, con un trabajo social comunitario que convoca a todos los alumnos de distintas carreras, ¿no es cierto?, que esta materia, que tienen para elegir entre un centro cultural, un centro de detención o la Asociación de Combatientes. Y eso, los chicos, muchos no conocen por la edad que tienen, no conocen del tema o habrán escuchado algún comentario o leído algo, ¿no es cierto? Y uh-huh. se muestran muy interesados en conocer nuestra vivencia, ¿no es cierto? Que nos pueden ver, tener en carne y hueso, ¿no?, en este momento.
¿Qué es lo que más les llama la atención a los chicos por ahí jóvenes, ¿no? Uno por ahí expresa en el aula lo que significaba ser un colimba. Y en las generaciones nuevas, los chicos que ingresan a la universidad o que por ahí ya tienen 25 años, en su realidad no existe, al menos que alguien se integre al servicio militar.
No, seguro, no conocen nada de eso, les llama la atención también, ¿no es cierto? Como cómo fue el que nos convocaron, te preguntan cómo te convocaron, cómo recibiste la notificación, cómo pudiste sobrellevar el tema de la guerra, ¿no? Uh-huh. O sea que eso te marca, vos sos Andrea, te marca fuego, ¿no es cierto? Vos por más que reiteres en varios lugares la misma vivencia, nunca va a haber un punto o una coma de diferencia, ¿entendés? Porque eso te queda marcado a fuego. Yo a veces les adelanto, yo tengo un diario escrito durante la guerra, ¿no es cierto? Que a veces se los adelanto para ver, que tengan un panorama, ¿no es cierto?, de lo que uno vivió. Y cuando pues voy y cuento, me dicen, pero no te olvidaste nada. Es difícil que uno se olvide esa vivencia, ¿no es cierto? Te queda marcado a fuego.
Miguel Ángel, ¿ese diario fue publicado? ¿Lo pensás publicar, digamos, por editorial? ¿Cómo uno puede acceder a este material?
Y ese material, si vos me das un mail, yo te lo puedo mandar. No hay problema, pasa que nunca lo terminé de cerrar, ¿no es cierto? Porque le falta la posguerra, ¿no es cierto?
Claro.
Que uno, tenés que encontrar a alguien que te dé una mano, ¿no es cierto? Uno lo recuerda, todas las luchas que hemos tenido los veteranos para conseguir los logros que tenemos, ¿no es cierto?, hoy en día.
Claro, tal cual. Vos me decías cuando hablábamos en la producción, por ejemplo, que eran, no se puede decir excombatientes porque siguen combatiendo justamente por todos estos derechos.
Seguimos combatiendo por la falta de atención de salud para los compañeros que se siguen muriendo, ¿me entendés?
Sí,
por falta de atención de salud por parte del Estado, ¿no es cierto?
A tantos años no se ha logrado esta asistencia psicológica, digamos, este acompañamiento, estos dispositivos, ¿no?, que al menos uno piensa que debería haber a tantos años.
Pues son muy pocos, Andrea. Hay uno solo que creó en el año 96, acá en la provincia de Buenos Aires, en Ciudadela, que es el Hospital Carrillo, que hay atención psicológica y psiquiátrica, pero pasa que hay gente que no tiene llegada a esto en la provincia de Buenos Aires, ¿me entendés? La gente del interior no tiene lugares para atenderse en el interior, ¿me entendés? Cuando vos estás en el norte o en el sur del país, son muy pocos los lugares que hay que te presten ese servicio, ¿no es cierto?
Sí,
y entonces donde más se han suicidado, vos vas a escuchar que se han suicidado o se dedican al alcohol o a la droga.
Sí, nos llamaba la atención que vos nos decías, por ejemplo, que apenas terminó la guerra en el 84, en el 83, ya ustedes empezaron a reunirse por ahí, aquí en la zona de Comodoro Rivadavia, bueno, la zona de la Patagonia en general, tardó mucho tiempo en visibilizarse porque, bueno, el miedo, ¿no? Al ser poblaciones más pequeñas, había mucho más temor por parte de lo que había sucedido. Y también seguía existiendo el poder de alguna forma militar en la sociedad.
No, seguro. Yo llegué a conocer gente de Comodoro Rivadavia y Chubut en Rawson en el año 94, 95, cuando yo estaba había mucha gente que trabajaba en Entel, ¿no es cierto? Uh-huh. Y nosotros teníamos una comisión de excombatientes que hicimos un reconocimiento a los compañeros que en Entel éramos 650 en todo el país, que una cabecera estaba en Chubut y la otra estaba en Córdoba. Ahí me tocó ir a Chubut, ahí a Rawson, digamos. Estaba la cabecera sur y ahí conocí chicos de Comodoro Rivadavia.
¿Vos trabajaste en Entel? ¿O trabajás en Entel? Digamos, lo que era Entel.
Entel, que después fue Telefónica y Telecom, ¿no?
Uh-huh. Ese fue tu trabajo, digamos, de la vuelta.
De la vuelta, sí, que nosotros en el año 94, cuando hicimos esa recorrida repartiendo unas medallas que reconocimos a los compañeros, también hicimos acá en la clínica médica que tenía Entel en Buenos Aires un reconocimiento médico, tratamos de hacer para ver cómo estaban los compañeros, ¿no es cierto? Que tenía una atención psicológica, psiquiátrica, una fonoaudióloga y un asistente social para ver en qué estado estaban los compañeros, ¿no es cierto? Uh-huh. Ese fue el único reconocimiento que hubo por parte de una empresa del Estado, ¿no? Pero el Estado en sí, en lo general del país, no, nunca se ocuparon. Recién hará 4 o 5 años acá, también siempre en Capital, Elena, Andrea,
sí,
es donde se refiere, porque en el interior del país no hay estos centros de salud para veteranos, ¿me entendés? Que tendría que haber en Córdoba para que se le queda más cerca a la gente del norte, o en Chubut para la gente del sur, ¿me entendés? Uh-huh. Como era en su momento las cabeceras que tenía en Tel, ¿no?
Claro.
Para que no sean tan... Las distancias son muy muy largas para llegar a Buenos Aires para atenderse, ¿me entendés? Y eso necesitan erogar un gasto para eso. Y a veces la gente no dispone del dinero, ¿no? Y tampoco te dan la facilidad de que el viaje tendría que ser gratuito, ¿me entendés? Por ser un veterano de guerra, ¿me entendés?
Pensaba también, nosotros aquí, bueno, tenemos contacto con los pueblos más chicos que están hacia la cordillera, ¿no? Pensaba en Alto Río Senguer, en Río Mayo. Uh-huh. Y hay veteranos de Malvinas en todos lados.
No, seguro.
Y pensaba, acá en Comodoro Rivadavia, que de repente somos la ciudad más grande de la Patagonia, no tenemos nada como lo que nos estás diciendo. Bueno, me imagino en las localidades más chicas, ¿no? Ni hablar donde son, qué sé yo, capaz que hay 2 o 3 veteranos nada más por pueblo.
No, seguro. Y aparte que el servicio que tiene que dar el PAMI, que a nosotros nos descuentan más que al jubilado normal, porque nosotros somos más jóvenes en relación, nos descuentan el doble, y a veces no llegan a darle el reembolso a los médicos que tienen que atenderte, ¿me entendés? Que después tenés que terminar pagando o hacer un viaje para que te puedan atender en otra localidad.
Mira, no sabía eso, que les descontaban el doble.
Claro, nos descuentan el doble a nosotros de la pensión nacional, ¿no es cierto?
Uh-huh. Miguel, estábamos leyendo también allí entre tus datos, entre tu información que está en las redes, que sos maratonista.
Sí, estoy desde el 2013, me dedico a correr, y en el 2019 hice mi primera maratón y ya me quedó el título de maratonista.
Muy bien, muy bien.
Lo hice ahí en Villa La Angostura. Hice mis primeros 42.
En la, ¿cómo es que se llama la carrera de ahí?
Es la Maratón de la Angostura, que haces el Cerro Belvedere, que está abajo, al lado, y después el Cerro Bayo.
Mirá vos.
Yo tardé 9 horas y cuarto en el 2019.
¿Y cuántos kilómetros eran?
42.
Bueno, y ya tenés el título, ahora tenés que seguir.
Claro. 42 de montaña, ¿no? Que no es ser de calle, es diferente. La topografía y el recorrido, ¿no?
¿Y seguís entrenando?
Sí, siempre. 3 veces por semana. Lunes, miércoles y viernes. Y los sábados hago los fondos. Ahora justamente me voy, el mes que viene, me voy a Villa Ventana, que ya la hice en el 2018, a correr 25.
¿Y siempre preparándose para una próxima?
Sí, para la próxima, sí. El 10 de abril tuve una carrera acá en la provincia de Buenos Aires, en Merlo, que organizó un centro que yo fui presidente ahí en el año 96. Organizaron por los 40 años una carrera y en la categoría de veteranos salí segundo.
Bueno, me imagino que cuando vas a correr, Malvinas está muy presente, ¿no?
No, sí, siempre. Siempre cuando he corrido, cuando hice la maratón en el 2019 ahí en Villa La Angostura, me encontré con varios veteranos que corren. De ahí del Bolsón y de Neuquén también, capital.
¿Y qué pensás cuando haces esas 9 horas?
Y disfrutás del paisaje y buscás de pasarla bien, ¿no es cierto? Porque para eso te preparás.
Claro. Bueno, Miguel, ha sido un gusto charlar con vos, hasta cualquier momento.
No, quedo a disposición de ustedes, Andrea, cuando quieran llamar o si me pasan un mail después por WhatsApp, te mando el diario y una nota que hay con respecto, que tengo guardado un recorte de un diario que han hecho en el 2012, en el cual hablan del pacto de silencio que nos hicieron firmar en el 1082, ¿no? Que no podíamos decir nada de lo que habíamos vivido, ¿no?
Ese pacto de silencio de los servicios de inteligencia.
Sí, sí, que nos hicieron firmar una declaración jurada, que no podíamos hablar de lo que habíamos vivido.
¿Y cuánto tiempo tardaron en empezar a hablar?
Sí, fácil. del 82 y fácil más de 15, 20 años, 15 años mínimo.
Mira, así surgió Efecto, ¿no?
Sí. Mm. Si ustedes me pasan un mail, yo les mando la nota del diario y esta es la nota del diario mío y esta nota que salió en el diario Clarín del 2012, por ahí más o menos.
Bueno.
A conocer.
Ahí producción se pone en contacto con vos para que intercambiemos direcciones de correo electrónico.
Dale, Andrea, y después si me pueden mandar el resumen de la entrevista.
La subimos a la página web de la radio. Cuando esté editado y subido, te mandamos el enlace.
Dale, listo, Elena. Andrea, muy amable.
Muchas gracias, Miguel. Abrazo grande, abrazo malvinero.
Viva la patria.
Claro que sí, viva la patria.
Y hay que defender los colores y la soberanía.
Por supuesto. Un abrazo, un gustazo.
Y también te quería dejar un aviso, que también trabajo en la Federación Nacional, que es la madre de los veteranos, que estamos esperando a los chicos de Comodoro, que en una época estaban en la federación, pero por malos manejos se han alejado, que ahora estamos en la nueva conducción, que apostamos a la unidad.
Muy bien, muy bien. Vamos a hacer llegar el mensaje.
Bueno.
Abrazo grande.
Gracias, Andrea.
Abrazo.
Que sigas bien.
Claro que sí, vos también. Ahí estábamos charlando con Miguel Ángel Rodríguez, veterano de Malvinas, integrante de la Asociación de Combatientes de Malvinas de Avellaneda y también de la Federación, ¿no?, Nacional, que agrupa, intenta agrupar, ¿no?, a los diferentes centros de todo el país.